Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Hoy Linterna intermitente hasta las 8:15, hay tiempo de juego, después volveremos a encender a las 11. Contamos la crónica general de la actualidad de este día en el que la policía ha comenzado a registrar esta misma tarde la sede de la empresa Método 3 en Madrid. Por la mañana se ha llevado a cabo el registro en Barcelona. El director de esta agencia de detectives y otros tres trabajadores permanecen detenidos desde ayer con relación a la trama de espionaje a políticos y entre políticos en Cataluña. La Generalitat de Cataluña ha reconocido que le encargaron tres informes a la empresa en la época del tripartito, cuando gobernaba el Partido Socialista con Esquerra. Dos fiscales anticorrupción investigarán las escuchas ilegales. Esto en un día en el que el juez del caso Gürtel, en la Audiencia Nacional, ha cifrado en 500.000 euros los regalos recibidos por el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato, por parte de la trama corrupta. Y en los deportes, ¿qué es noticia, Manolo Lama?
Bueno, de momento estamos a la espera de esa hora y 45 minutos para que ruede la pelota en Portugal en ese partido entre Oporto y el Málaga, con 3.000 seguidores andaluces apoyando al conjunto de Manuel Pellegrini. Puyol, en rueda de prensa, ha comunicado que Messi no responde a todas las noticias que salen en su entorno, que él habla en los terrenos de juego. Y dos noticias: Fernando Alonso ya ha probado su coche y ha sido tercero por detrás de Rosberg y de Vettel. Y al final Alberto Contador no tendrá que declarar en el juicio de la Operación Puerto porque el abogado de Manolo Sainz ha retirado la petición.
Lo último en esta tarde es el registro de la sede de Método 3 en Madrid, la agencia de detectives implicada en espionaje a los políticos. Ahí tenemos una unidad móvil con nuestro compañero José Luis Lillo. Informa Juan Fernando Baño.
Efectivamente, unos 10 policías de paisano y otros miembros del equipo investigador entran y salen a estas horas en las puertas de este bajo de unos 5 metros de fachada, situado en la calle Concepción Bamonde, en el barrio de Salamanca, límite con Ventas. Un gran ventanal iluminado, verde traslúcido, es la única señal exterior de que dentro trabajan los agentes. Dice Javier, un vecino, que llevaban ya un tiempo que no se veía movimiento en esta empresa.
Llevaban ya aproximadamente como unos 2 meses que yo no veía gente. Yo creí que incluso que estaba cerrado. Había una chiquita que trabajando, que se fue hace un año, que se fue a Cantabria, que... y luego parece ser que hay una señora que es la que tenía que ver algo con el tema y que está por aquí.
Como veis, no solamente los detectives investigan en este barrio. En fin, precisamente Antonio Tamariz, uno de los jefes que tuvo esta oficina, dice que es uno de las personas que están aportando información, como tú decías, Juan Pablo, a los investigadores, según nos cuentan fuentes al tanto de este operativo policial.
La Generalitat de Cataluña, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Madrid, lo que retrata Juan Fernando Baño. La Generalitat de Cataluña encargó informes a la agencia de espionaje Método 3. Fue durante la época del tripartito, el gobierno formado por los socialistas Esquerra, ahora socios de Convergencia e Iniciativa. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, niega que esas escuchas ilegales sean una práctica generalizada en Cataluña.
Todos los departamentos de la Generalitat tienen la instrucción, pues, de analizar si ha habido estos contratos o relación con este tipo de empresas en estos últimos años o en todos los años disponibles. Y a partir de ahí, pues evidentemente, toda esta información va a ser puesta en conocimiento, pues, de las autoridades, tanto policiales como de la Administración de Justicia, inclusive de todos ustedes, ¿no?
Los fiscales anticorrupción Sánchez y Bermejo investigarán la presunta trama de espionaje en Cataluña y la policía, como decíamos al comienzo de la Linterna, ha registrado hoy la sede de Método 3 en Barcelona. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Pues la policía está registrando desde las 4 de la tarde, además de la sede de Método 3, los domicilios de los 4 detenidos en diferentes puntos de Barcelona y Gavà. El propietario de Método 3, que es uno de los detenidos, está presente en el registro de la agencia, también los dos fiscales que llevan la investigación. Agentes de la policía han entrado con varias cajas vacías para llevarse toda la documentación que pueda ser relevante en este caso. Uno de los objetivos es encontrar el libro de registros de actividades de la agencia para poder determinar quiénes encargaron los polémicos informes. Los 4 detenidos está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, avala el informe policial que asegura que el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, recibió regalos de la trama Gürtel. En un auto, Ruz cifra en 500.000 euros... los regalos: viajes, coches, eventos familiares, dinero en efectivo. Patricia Rossetti.
500.000 euros del entorno de Francisco Correa en viajes, coches, eventos familiares y dinero en efectivo. Entre 1998 y mayo de 2005, aunque la mayor parte fue entre febrero de 2002 y final de 2004, dice el juez Ruz. En esos casi 3 años, Jesús Sepúlveda habría recibido un dinero en efectivo prácticamente mensual que oscilaba entre los 3.000 y los 24.000 euros. Viajes por un total de 50.000 euros. Y entre los coches, desfigura un Range Rover por valor de 83.000 euros y también gastos generalizados por la oficina electoral del exmarido de Ana Mato en las municipales de 2003. Destaca el juez que los pagos y regalos aparecen vinculados con adjudicaciones irregulares efectuadas en el Ayuntamiento de Pozuelo, bien directamente o bien por su intermediación.
Los regalos al exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, han estado, por supuesto, presentes en la sesión de control del Gobierno en el Senado. El senador socialista Tomás Gómez, que tiene varios sueldos y varios cargos, ha pedido la dimisión de Ana Mato, que deje su sueldo y su cargo. Senado, María Daván.
La oposición volvió a arremeter contra Ana Mato pidiendo su dimisión, llamándole mujer florero y concediéndole el Goya a la mejor actriz revelación por ignorar lo que pasaba en su propia casa. La ministra respondía negando las infamias, como las llamaba, y defendiendo su buen nombre y su gestión. Tomás Gómez y Mato protagonizaban uno de esos rifirrafes.
Por enterarse o no de lo que pasaba en su casa y en su jardín y en su garaje, y sobre todo por no enterarse de lo que pasa en la sanidad en España, lo que usted hoy debería hacer en esta Cámara es anunciar su dimisión, su renuncia. Señora Mato, dimita por el bien de España.
Solo le tengo que decir que estoy muy orgullosa de mi trabajo, estoy muy orgullosa de mi partido y también de la confianza del presidente del Gobierno. Ojalá ya le gustaría a usted tener un 10% de la confianza de su partido y de sus compañeros de la que yo tengo.
Mato iba más lejos y aseguraba que no dudaba de que el líder de los socialistas madrileños se iba a sumar a esa campaña porque su único activo, decía, es la descalificación personal.
La sesión de control al Gobierno en el Senado ha sido el aperitivo de lo de mañana en el Congreso. Debate sobre el Estado de la Nación, el primero de Rajoy desde que llegó al Gobierno, Ricardo Rodríguez.
El Grupo Popular es consciente de que la oposición está dispuesta a convertir el debate de la Nación en el debate de la corrupción, más concretamente sobre el caso Bárcenas y derivadas, y Alfonso Alonso ha preparado la respuesta.
Estamos conociendo las miserias del pasado. Necesitamos garantías para el futuro. Necesitamos que ese pasado no pueda volver a repetirse.
El Grupo Socialista, por boca de Soraya Rodríguez, ha jugado la carta de buscar un pleno específico sobre la corrupción, pero el Gobierno lo ha hecho imposible.
Haremos todos los esfuerzos que están en nuestra mano para que efectivamente no sea el debate sobre el estado de la corrupción del Partido Popular, sea un debate claro de propuestas.
Unos y otros esperan, dicen, presentar una radiografía de la situación general para sacar a España de la crisis económica.
Segundo día de huelga en Iberia contra el plan de reestructuración que prevé el despido de 3.800 personas. Jornada tranquila, pero con la Terminal 4 de Barajas rodeada por la policía por dentro y por fuera para evitar los incidentes de ayer en los que fueron detenidos 5 empleados. Paloma Estrada.
La tranquilidad ha marcado la segunda jornada de huelga en la T4 de Barajas, donde se han cancelado 87 vuelos de los 255 que se han suspendido en toda España. Eso sí, la policía ha blindado el aeropuerto para evitar incidentes como los de ayer, lo que no ha impedido que centenares de trabajadores hayan protestado de forma pacífica. Se esperan concentraciones durante toda la semana. De momento, hoy el 100% de los trabajadores ha secundado la huelga, según los sindicatos, y se han cumplido los servicios mínimos. Dimitris Boutolos es subdirector de coordinación en Barajas.
Los servicios mínimos y los empleados programados para atender sus vuelos protegidos están dando lugar pues a que salgan con relativa normalidad y no hay ningún hecho destacado desde el ámbito de Madrid.
Según la compañía, todos los pasajeros afectados esta semana, unos 70.000, han sido ya reubicados o se les ha devuelto el importe de sus billetes.
Sepan que la inmobiliaria Royal Urbis ha presentado concurso de acreedores tras no haber alcanzado un acuerdo de refinanciación. Joaquín Mirmanos.
La crisis en el ladrillo es interminable y se sigue cobrando víctimas ilustres inmobiliarias que fueron en su día auténticos imperios. Royal Urbis llegó a ser la tercera de España por volumen de activos. Hoy protagoniza la segunda mayor suspensión de pagos de nuestra historia, solo superada por la que presentó una vieja rival del sector, Martinsa Fadesa. Al final, los bancos han dejado caer al grupo de Rafael Santamaría con una deuda de 3.600 millones de euros. El Estado es el principal acreedor a través de la Sareb, Hacienda y el ICO. La promotora ha estado todo el día suspendida de cotización en bolsa. Actualmente da trabajo a 420 personas, muchas en su división hotelera.
Contado lo más destacado en España, que es noticia y fuera, Manuel Ángel Gómez.
7 ciudadanos franceses, 3 adultos y 4 niños han sido secuestrados en Camerún. El gobierno de Hollande sospecha que los autores del secuestro pertenecen a Boko Haram, un grupo terrorista nigeriano de tendencias islamistas. Precisamente en combates con extremistas islámicos en Mali, ha muerto un soldado francés, la segunda baja de Francia en la operación militar en ese país africano. También han perdido la vida 20 islamistas. En el aeropuerto de Bruselas, varios hombres armados con metralletas han robado un cargamento de diamantes valorado en 37 millones de euros. Un portavoz del aeropuerto dice que los ladrones han tardado exactamente 11 minutos en entrar y desaparecer con el botín, y el ejército chino está detrás de los ciberataques contra empresas e instituciones de Estados Unidos, según una compañía norteamericana especializada en seguridad en Internet.
Y el tráfico ahora de vuelta a casa, sepamos cómo están las carreteras. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se acaba de producir un accidente en la carretera de Barcelona. En el kilómetro 10, en sentido salida, están cortados dos carriles, en sentido salida, como decimos, y está provocando retenciones en este punto. Téngalo muy presente si van a transitar por esta zona. También en sentido salida hay tráfico intenso en la carretera de Barcelona, en San Fernando de Henares y en Torrejón de Ardoz. En la M40, tráfico lento desde Hortaleza hasta Coslada. En la A6, entre la Florida y Majadahonda. En la A4, en Getafe, en sentido salida, y en la carretera de Burgos, en su último tramo, justo en la cuesta de los Dominicos. También se van a encontrar con dificultades en estos momentos en carreteras catalanas. Hay dificultades en Barcelona, en la AP7, en Barberá del Vallès, en la B10, en la Ciudad Condal, en la B30, en Barberá y en Cerdanyola del Vallès, y en la C58, en Montcada y Reixac. En Girona, en la C25, está cortada parcialmente en Arbucias, en sentido Lleida, como consecuencia de la retirada de un vehículo accidentado. Hay dificultades en Asturias, en A8, en la A8, en la zona de La Braña, está cortado el arcén como consecuencia de una avería. En Burgos, en la Nacional 1, en Grisaleña, está cortada parcialmente también la circulación, también debido a una avería, y hay que destacar también retenciones en la V30, un par de kilómetros en Cuart de Poblet.
Y el tiempo para las próximas horas con Belén Montes.
Esta noche seguirá estando pasada por agua en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. En el resto, cielos parcialmente cubiertos, pero sin lluvias. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, máximas de 10 grados y mínimas de 2 en el interior peninsular.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 11 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá, llueve ya en algunos puntos de la región. En cuanto al tráfico, en la calle 30, retenciones entre Puerta de Hierro y San Pol de Mar, y desde el Nudo de Manoteras hasta Méndez Álvaro en sentido contrario. Mal también las entradas por O'Donnell y Avenida de América. En el interior, tráfico intenso en la zona de Cuzco y en la Gran Vía. Ignacio González firmará mañana un convenio con la Caixa para promocionar los microcréditos a emprendedores en Madrid, una iniciativa que se engloba dentro del plan de incentivación del empleo y que constará con un montante de 50 millones de euros. Además, el juez del caso Madrid Arena ha rechazado el recurso de Miguel Ángel Flores por una supuesta manipulación de las entradas de la noche de Halloween. El juez Eduardo López Palop dice que las cajas deben permanecer en el grupo de homicidios de la policía. Y seguimos en la página de sucesos para contarles que ya ha sido detenido en Benalmádena el hombre que tiroteó a su mujer en Vallecas y que huyó con su hijo de 6 años. Sigue encendida la linterna en COPE.
Tarde de Champions, Manolo.
Uf, menudo partidazo ese Málaga-Oporto que está ya, que ya está ahí.
Ahora lo cuentas todo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Comienza el debate sobre el Estado de la Nación. Soy Ernesto Saez Buruaga y te espero a partir de las 6 de la mañana con las claves de lo que va a suceder este miércoles en el Congreso y con toda la actualidad del día.
Ernesto Saez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Marta, si busco enamorados en Internet, ¿saldremos tú y yo? Bueno, mejor pongo muy enamorados y nos quedamos tranquilos.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día. Cajeros 4B a débito gratis. Te devuelve dinero al repostar en casa.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A mí es que se me olvida todo. Gafas, teléfono, llaves, un desastre. Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Te contamos la noticia mientras sucede. 20 y 21 de febrero. Debate sobre el Estado de la Nación.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. colabora con Save the Children.
902013224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Te pasas la tarde de un lado para otro.
Y Ramón García, en COPE, para informarte.
Llevas la radio con el pinganillo y eso, ¿no?
Todos los días, porque además es que todos vuestros temas me interesan.
Actualidad, cine, economía, familia, salud.
La última hora y el mejor humor.
Al poco tiempo una chica me dijo, una cita, y le contesté, sí. Yo creía que llovía ayer agua que caía. Anónimo.
De lunes a viernes, a partir de las 3, Ramón García en la tarde.
Más allá de las previsiones económicas, de los problemas que podamos tener, tenemos que intentar encarar con optimismo la vida.
COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
A las 8:15 empieza el tiempo de juego Champions, pero ahora vamos con la última hora, Manolo.
Bueno, venga, vamos con la última hora y la primera noticia nos lleva directamente a Dragao, donde recordemos a partir de las 9:15, desde las 8:15 en el tiempo de juego, se enfrenta el Oporto y el Málaga. Deportivamente tenemos última hora, Javier Bautista.
Acaba de llegar el Málaga al estadio, al imponente do Dragao en Portugal. La única novedad ya está resuelta. Sergio Sánchez va a jugar por el lateral. No pasó la prueba ayer. El golpe en el solo le deja fuera de la guerra de hoy. A Jesús Gámez saldrá con un gran equipo el Málaga para intentar meterle mano al Oporto.
Rubén Martín, que nos va a narrar el partido de ambiente, va a tener apoyo el equipo malacitano en la cancha portuguesa.
Mucho, muchísimo. Es uno de los desplazamientos internacionales con más gente en la historia del malaguismo. 2.500 han venido, casi 1.000 por carretera. Están ya todos en las inmediaciones de este estadio de Dragao.
Fernando Evangelio, especialista en fútbol internacional de la COPE. ¿Qué apunte podemos hacer del equipo portugués que se enfrenta al Málaga?
Es un equipo ofensivo al que le gusta dominar y atacar, por lo tanto su defensa va a dejar en algunos momentos bastante espacio a su espalda. Laterales muy ofensivos, buenos centrocampistas, mucha pólvora en ataque con Jackson Martínez. James Rodríguez parece que no llega al partido, que acaba de salir de una lesión, y portero irregular, suele fallar mucho el brasileño Helton.
Fernando Sanz, un hombre que conoce precisamente perfectamente a ese club, va a ser el hombre que nos va a ayudar a entender mejor el partido. Fernando Sanz, ¿dónde puede estar la clave del encuentro entre el Oporto y el Málaga?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, básicamente en el que el Málaga, pues porque sea un partido en su corta historia tan importante, no le pese, ¿no? Y que siga y haga exactamente lo mismo que ha hecho durante toda esta Champions y durante todo el Campeonato Nacional de Liga.
Bueno, pues le escucharemos a Fernando Sana, Bautista, a Rubén Martín, a Paco y a Pepe a partir de las 8:15 en el tiempo de juego. Ya saben que mañana también a las 9:15 juega en San Siro el Fútbol Club Barcelona, lo hace frente al Milan. La noticia sigue siendo Messi, que si tiene líos con Tello, que qué pasó en el túnel de vestuario del Bernabéu, en el parking del Estadio San Martín. Hoy Sonia Sanz, el capitán del Barça, ha querido salir a defender al argentino.
Y ha aprovechado la previa de este Milan-Barça para hacerlo. Ha dicho que Leo Messi, donde habla, es en el campo. Ha querido salir al paso de esas informaciones surgidas tras el Clásico, que algunos entienden como una campaña para desprestigiar al argentino.
Lo que se ha dicho de Leo Messi, como no lo podemos controlar, me da igual. Yo creo que Leo es el mejor del mundo y él habla en el campo. No hay nada más que decir. Y lo otro, nosotros vamos a luchar por el triplete. Sabemos que es muy difícil, pero hay que ir, como yo siempre digo, partido a partido, intentar ganar cada semana, y a final de temporada veremos qué es lo que hemos conseguido.
Bueno, ya saben ustedes que ayer Berlusconi, el dueño del Milán, dijo que a Messi había que marcarle de forma individual. Hoy Allegri, el técnico del equipo, ha dicho que acepta lo que dice Berlusconi, pero que el que decide es él. ¿Y qué ha dicho Arrigo Sacchi, Baggiori, el hombre que hizo de ese gran equipo el Milán un grande del fútbol mundial?
No comparte Arrigo Sacchi la propuesta de Berlusconi y le recuerda en Sports Cope cómo su gran Milán paraba Maradona.
Me parece raro porque sabe que nosotros hemos jugado muchas veces contra Maradona, que seguro no estaba menor de Messi, y nunca jugamos a hombre. No ha comprendido que es mejor parar un jugador con el equipo que con un jugador solo.
Bueno, la explicación de Arrigo Sacchi, pero nosotros queremos saber explicaciones y noticias del equipo blaugrana. Manolo Oliveros también, enviado especial de la COPE a Milán. ¿Qué última hora tenemos del conjunto de Jordi Roura?
Pues ahora mismo a las 7 de la tarde comenzaba aquí en San Siro el entrenamiento del Fútbol Club Barcelona, terreno muy irregular, son 20 jugadores, está Xavi, no está ni Villa ni Adriano, jugará el equipo más habitual. Hace unos minutos Jordi Roura en la rueda de prensa advertía que no son favoritos y que en el vestuario no se desmerece al rival.
El Milan es quizás uno de los equipos más laureados de Europa, tiene un palmarés impresionante, tiene muy buen equipo, juega en su estadio, un campo dificilísimo que quiero recordar que siempre hemos sufrido, que siempre lo hemos pasado mal, y por tanto yo creo que en una eliminatoria con dos grandes equipos hablar de favoritos me parece que no tiene sentido, y salvo que se den cosas muy extrañas, pues al final todo se tendrá que decidir en el partido de vuelta.
Bueno, ya lo saben, mañana en tiempo de juego de la cadena COPE, Milan-Barça y Galatasaray-Schalke 04. Hoy Málaga, Oporto, mejor dicho, Oporto-Málaga, y el encuentro entre el Arsenal y el Bayern de Múnich. De ese equipo, o de ese partido que destacamos, Evangelio.
Bueno, hay que decir lo primero, que Monreal no puede jugar con el Arsenal porque ya jugó la competición con el Málaga. Así que parece que vamos a tener tres titulares en los dos equipos. Arteta y Cazorla seguro van a jugar con el Arsenal. Y parece que llega a tiempo Javi Martínez con el Bayern de Múnich.
Bueno, ayer el partido de las 12, Joseba Larrañaga les adelantaba que José Mourinho estaba en Londres. Miguel Ángel Díaz, has estado trabajando a lo largo de todo el día. ¿Y qué noticia tenemos, Miguelito?
Bueno, se fue ayer Mourinho a Londres, aprovechando uno de los dos días que dio libre a la plantilla. Estuvo en los almacenes Harrods, cenó con un amigo y no permitió fotografía durante todo el día con aficionados, y cenó sopa, sándwich y nata portuguesa. Por la noche durmió en su domicilio de Madrid. Hoy ha dirigido entrenamiento voluntario en Valdebebas, en el que, por cierto, Manolo, Marcelo e Higuaín han trabajado en doble sesión.
Bueno, Mourinho es noticia porque esta mañana Vicente del Bosque, el seleccionador nacional, ha estado con García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, y estaban hablando de fútbol. Y Vicente del Bosque, en casi todos los medios de comunicación, le han puesto esta frase en su boca: Mou es un entrenador muy agresivo. Bueno, Fouto, creo que os habéis puesto en contacto con el seleccionador. ¿Y qué dice él?
La COPE ha hablado con Del Bosque, Manolo, ante la alarma creada por esos titulares en la prensa digital, y nos ha negado que se refiera a Mourinho cuando habla de agresividad. Nos remite a sus palabras, que exactamente son estas:
cada uno somos de un padre y de una madre, lo que hace falta es que ese grupo funcione. Más allá de que unos sean, parece que son muy agresivos, muy duros, muy exigentes, y otros que parezcamos que somos más débiles, más tolerantes, más... Yo creo que entre esos dos extremos pues hay un mundo, y cada entrenador, como aquel que cada uno que tiene un grupo a sus órdenes, pues intenta de que ese grupo funcione, que es lo más importante.
Bueno, la palabra, o mejor dicho, el nombre Mourinho jamás ha salido de la boca del seleccionador nacional. Sí que ha salido este mensaje que le manda a la prensa.
Tenemos dos grandes equipos, tenemos los mejores extranjeros que hay en el mundo, tenemos mejores jugadores nacionales. Pues nada, el otro día se juega Madrid-Barcelona, es un partidazo, pues RQR, se hacen programas sobre si en el parking no sé qué, si en el campo dimes y diretes que no vienen a nada, buscando el lado feo, el lado negro del fútbol y no buscando lo positivo.
Más noticias. Hoy ha sido presentado Abel Resino como nuevo técnico del Celta de Vigo hasta final de temporada. Pero ya saben ustedes que el asunto que colea es el no del Celta a Salva Ballesta, que venía como ayudante del entrenador madrileño. Santi Peón, ¿qué explicaciones hemos escuchado en el día de hoy?
Bueno, pues el que ha intentado explicarlo principalmente, Manolo, ha sido el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mourinho, que se le ha preguntado de manera insistente en la rueda de prensa de presentación del Toledano como nuevo técnico del Celta de Vigo, y al final lo que tenía que comentar primero Abel Resino y después el presidente era que después de ver todos los informes del que iba a ser segundo entrenador de Abel Resino, no le gustaba porque no tenía experiencia.
Eso es una decisión que en su momento tomó el club. Yo ya he hablado con Salva y ese tema está aclarado.
Celta no veta absolutamente a nadie. Contrata o no contrata. Se propone ese nombre, nosotros hacemos nuestras investigaciones e indagaciones como hacemos siempre y decidimos no puede venir a hacer, analizando los problemas que había tenido en otros equipos como jugador, que no tenía la experiencia suficiente para venir al Celta de Vigo. Le llama el señor Abel para decirle que el Celta no lo quiere como segundo, y yo agarro el teléfono de él, te digo, institucionalmente el Celta no te va a firmar.
Bueno, les digo que Abel, que fue entrenador de la Atlético Madrid se ha enterado hoy que, por ejemplo, el Atlético Madrid, que está volando a Moscú para jugar el partido frente al Rubin Kazán el próximo jueves, va prácticamente con el carrito de pescado. Tan solo Falcao entre los habituales de las alineaciones. Me dice José Ángel Peña que Iturraspe calienta el derbi vasco entre el Atleti y la Real Sociedad el viernes. Y en Guadalajara tenemos ya comunicado tras la querella de la Liga al equipo alcarreño, Ernesto Morán.
Lo tenemos, y el club dice que los supuestos delitos son inciertos, que no se ha distraído cantidad alguna, que se va a justificar en el juzgado y que se van a tomar las medidas y acciones oportunas para la defensa del club.
El Barça demanda al Sporting, le reclama 2,5 millones por Botía, que juega en el Sevilla. Ramí se lesiona para las próximas tres semanas y Pérez Lasa será el árbitro del clásico entre el Madrid y el Barcelona de Liga del próximo 2 de marzo. Vamos con más cuestiones. La primera nos lleva a Montmeló. ¿Cómo le han ido los primeros entrenamientos a Fernando Alonso, Carlos Miquel?
Bueno, pues le han ido razonablemente bien, aunque el más rápido ha sido Nico Rosberg, Kimi Raikkonen segundo, tercero Alonso, cuarto Vettel. Eso sí, Fernando Alonso cree que hoy no es el mejor coche, pero que puede mejorar. Lo escuchamos.
Pues supongo que si corriésemos con los coches que tenemos aquí estaríamos más o menos como acabamos el año pasado, ¿no? Pero bueno, el objetivo es llegar a Australia con unas buenas mejoras, nuevas piezas que iremos introduciendo en el último test y sobre todo también en Australia el viernes, y esperemos que ahí nos acerquen un poco más,
¿no? La noticia de la operación Puerto está en que Alberto Contador Munilla no va a declarar.
No, porque el abogado de Manolo Sáiz, que fue quien le citó, ha decidido renunciar a ello a la vista de cómo transcurre el juicio. En cuanto a Hamilton, que también ha testificado, ha contado que fue Bjarne Ruiz quien le puso en contacto con Eufemiano. Al médico lo ha puesto contra las cuerdas contando cómo le dopaba y detallando prácticas que supuestamente pusieron en peligro su salud. Y el ciclista Ángel Vicioso, que tiene que declarar el viernes, está ilocalizable. La jueza no descarta recurrir a las fuerzas públicas.
Y Alex Alguero, ¿qué noticias damos de Pistorius, que hoy se ha enfrentado al juez?
Pistorius ha basado su defensa en negar que el asesinato de su novia fuese premeditado. El atleta sudafricano, que ha roto a llorar en varias ocasiones, ha afirmado que guardaba una pistola bajo la almohada porque había recibido amenazas de muerte.
Bueno, pues nosotros nos marchamos. Recuerden, la cita con el deporte será a partir de las 8:15 en el tiempo de juego de la Copea. Ahí estarán Paco y Pepe.
Hasta luego, Lama.
Adiós.